Jueves 20 de diciembre. En el desayuno conversé con el canciller Héctor Dada, muy buen cristiano, con don Pepe Simán, con el padre Estrada y el padre Fabián Amaya. Analizamos la situación y se ve sumamente difícil. Sin embargo, tenemos confianza en Dios y animé a los civiles del gobierno que influenciaran para que el gremio militar también estuviera acorde con los esfuerzos de verdadera justicia social que anima los principios de la Junta de Gobierno. Luego tratamos también el asunto eclesial, poniendo especial énfasis en un viaje de un enviado especial a la Santa Sede. Y en principio se acordó dar nombramiento más bien de embajador a don Pepe Simán, el cual está bien conocedor de los problemas jerárquicos y sacerdotales de nuestra iglesia. Espero que esta mediación va a hacer mucho bien a nuestra iglesia. El canciller expresó que en la actual situación la nunciatura más bien expresa que no hay esperanzas de cambios en este sentido en nuestra iglesia. En nombre del arzobispado y por petición de las ligas populares 28 de febrero que ocupan el arzobispado, fue el padre Cortés y el bachiller Beto Cuellar, en nombre de Socorro Jurídico, a platicar con los militares de Casa Presidencial y sacaron la impresión de que hay buena voluntad, y esta misma tarde quedaron de resolver el problema que piden las ligas, o sea, la situación de los capturados y muertos en las ocupaciones que fueron desalojadas violentamente por cuerpos de seguridad. De Catedral informó Monseñor López que ha sido nuevamente tomada por el Bloque Popular Revolucionario y que allí velan un cadáver caído en un enfrentamiento, el cual va a ser sepultado desde la catedral. Platiqué esta tarde con don Ernesto Rivas Galón, que como cónsul de África del Sur venía a esclarecer algún punto del secuestro de aquel embajador, del cual no tenemos noticias ninguna. Viernes 21 de diciembre. Por estar ocupada la curia arzobispal, nos reunimos en el Hospital de la Divina Providencia, el padre Fabián Amaya, el padre Cortés, el padre Brito y la señorita Doris Ocegueda, secretaria de Comunicación Social, a fin de estudiar un boletín que describa la ocupación del arzobispado. Fue muy interesante el análisis que se hizo de la ocupación y desde allí al pensamiento de todas estas organizaciones que fanatizan un poco y en las cuales también se implican cristianos y hasta sacerdotes. Parece que la influencia del padre Rogelio, párroco de Sacamil, ha sido decisiva en esta toma. No quiero juzgar con certeza, pero sí me hace sospechar lo mismo que otros elementos de comunidades de esa misma parroquia. Se acordó también celebrar la misa en la basílica, ya que la catedral está tomada por el Bloque Popular Revolucionario, aunque ellos dicen que está a puerta abierta, pero es exponerse a manipular la misa. Se decidió también suspender la reunión de jóvenes que se iba a tener el sábado y domingo. Pero siempre se tendrá la ordenación de ministerios de los 4 jóvenes de tercer año de teología. El doctor Badía, ministro de Salud, fue muy amable en traer personalmente los datos que Socorro Jurídico le pidió acerca de los heridos que estén en los centros asistenciales y que sufrieron en el desalojo de las tomas de las ligas populares revolucionarias. La visita del doctor fue muy rica en experiencias, ya que él es uno de los ministros más interesados en las transformaciones del nuevo gobierno, pero también ve con realidad la dificultad de dar pasos adelante con tanta oposición de las dos extremas. La señorita María Julia Hernández, que se ha encargado de las homilías, de editarlas, ha traído 3 tomos que abarcan el año litúrgico. Le he agradecido y la he felicitado por esta obra de divulgación de mi pensamiento, que creo que está haciendo algún bien. Y hoy, al ver los 3 tomos elegantemente encuadernados, me doy cuenta de la inspiración que el Espíritu Santo ha dado a su palabra en nuestra arquidiócesis. Bendito sea Dios, ojalá que el Señor bendiga esta siembra de su palabra e ilumine las realidades que semana a semana tratamos de iluminar con su divina palabra. Finalmente, por la noche, llegaron Monseñor Urioste, de regreso ya de Holanda, con el Padre Cortés, y platicamos de la situación en nuestro país, lo mismo que de las circunstancias de su interesante viaje. También vino ya bastante noche a visitarme el coronel Guerra y otro coronel que estaba en el exilio y que ha vuelto. Parece tener bastante pesimismo con la situación actual. Lástima, porque este decaimiento de ánimo puede ser fatal en hombres que deben empuñar hoy con mucho valor la situación, precisamente porque es difícil. Monseñor Modesto López, párroco de Catedral, tuvo la bondad de irme a representar a la fiesta patronal de Santo Tomás, ya que yo por esta circunstancia preferí no moverme, además que me siento un poco agripado. También le supliqué que mañana, que me tocaba ir al cantón La Esperanza de San Pedro Perulapán, fuera él a representarme, lo cual hará con amable bondad. Al mencionar los sacerdotes con quienes me reuní esta mañana, olvidé citar al padre Rafael Urrutia, rector del seminario menor y canciller en la curia, el cual se ha portado muy dignamente, con valentía y con mucha fidelidad a su obispo, característica que también ha distinguido al otro sacerdote Aníbal Romero y a los 2 seminaristas que han quedado para custodiar el patrimonio del arzobispado. Expreso pues un agradecimiento y una felicitación muy especial por este espíritu de fidelidad sacerdotal. Sábado 22 de diciembre. Por la situación del arzobispado tomado por una organización popular política, no creí conveniente ir personalmente a cumplir mi compromiso en el cantón La Esperanza de San Pedro Perulapán, pero amablemente fue Monseñor Modesto López, y allá, junto con el párroco Padre Solórzano, el vicario Padre Montesinos y el Padre de Suchitoto, hicieron una buena representación de la iglesia en un cantón que está atemorizado por el ajusticiamiento que en forma vengativa realizaron allí elementos revolucionarios armados. Fue pues un gran consuelo de la iglesia, aunque según me informaron se notaba mucho temor y no fue tanta gente como se hubiera querido. Incluso alguno había corrido la mala noticia de que yo iba con intenciones de llevar más violencia a aquel pobre cantón. Pobre gente, cómo ha sido tan sufrida, primero por la parte oficial, orden y la Guardia Nacional, y hoy por venganza por los grupos de izquierda. Quiera el Señor conceder a estos pobres corazones la tranquilidad que han perdido. La misa fue, dicen, muy bien celebrada, con la participación en el comentario del Evangelio muy adecuado por parte de todos los sacerdotes asistentes. También omití la asistencia personal a una ceremonia de confirmación en la escuela de Lourdes, pero también allá fui representado por el párroco del Calvario, padre Federico Sanllano. También por este motivo se suprimió la vigilia de jóvenes que iba a tenerse esta tarde y esta noche, ya que el padre Rafael Urrutia, que era el principal organizador, no pudo activar sus preparativos inmediatos por estar en rehenes en el seminario secuestrado. Hacia el mediodía se dejó libre el arzobispado de San Salvador. Lamentamos que haya causado tanto estorbo en el funcionamiento de esta oficina de servicio, la Liga Popular 28 de febrero, y que haya habido elementos cristianos que hayan participado tan activamente en esta ocupación de su propia curia. Es incomprensible, pero en estos momentos de confusión hay que tratar de comprender. Domingo 23 de diciembre, en la misa, que fue en catedral, a pesar de que había consejos contrarios, porque la catedral había sido tomada por el bloque en la semana recién pasada, y se creía que podía haber algún trastorno en la ceremonia, pero se tuvo por fin en la catedral con muy buen éxito, y en esta misa se confirieron los ministerios a 4 seminaristas del tercer año de teología. Son 4 esperanzas ya próximas para el presbiterio de El Salvador. Posiblemente el otro año estaremos ordenando a estos 4 jóvenes que ahora se inician por los ministerios. Después de la misa, el pueblo los saludó muy cariñosamente en la puerta de catedral, y de parte del seminario les hicimos una pequeña fiestecita en el Hospital de la Divina Providencia. Por la tarde fui al Calvario de Cojutepec. Domingo 23 de diciembre de 1969, continuación. Esta tarde, acompañado de Monseñor López, fui a Cojutepec para bendecir la iglesia nueva del Calvario, que ha sido costeada por la señorita Mercedes Barrier, ya difunta. Una hermosa iglesia que servirá de relicario para una imagen muy antigua y venerada de Cojutepec, el Señor de las Misericordias. Aproveché para predicar en la homilía el sentido cristiano de la redención, sin la cual no tienen sentido las otras redenciones de la tierra. Gente muy acogedora me hizo sentir la alegría de una comunidad que de veras vive en su sencillez la fe cristiana.
el párroco padre Cayo Ayala, las religiosas belgas que ahí trabajan, las religiosas franciscanas que tienen allá también un colegio, y un numeroso grupo de fieles constituyeron el núcleo de esta hermosa ceremonia de la bendición del nuevo templo. Luego, por la noche tenía invitación de la colonia Atlacat para asistir a una posada, pero me sentía muy cansado y supliqué al párroco que me dispensara. Lunes 24 de diciembre, vigilia de la Navidad. Desayunamos con los vicarios generales y los dos cancilleres, el padre Amaya, para evaluar un poco problemas presentes del arzobispado, principalmente acerca de la ocupación de la curia, de la actitud pastoral de algunos sacerdotes, del seminario y otras cosas que fueron muy bien vistas, analizadas, con un sentido muy pastoral y muy cordial, con la preocupación del arzobispo. Se nos fue toda la mañana y ya casi nos levantábamos de la mesa cuando ya era otra vez hora de ir a almorzar, pero se fueron a preparar sus fiestas de Navidad a sus diversos cargos eclesiásticos. Por la tarde, en la colonia Roma, en la iglesia de los padres carmelitas, presidí una ceremonia de primera comunión, un bonito grupo preparado allí para celebrar así la venida del niño Jesús. A las 8 de la noche celebré la misa de Navidad en la catedral, a pesar del temor y que me aconsejaban que mejor cerráramos la iglesia. Resultó una misa muy bonita, bastante gente, y compartimos aquí la celebración y el saludo de nuestra Navidad. El mensaje fueron tres frases del Evangelio de hoy. La primera, que se refiere a la gran noticia. Dios es la gran noticia. Su presencia en el mundo ha puesto un germen de novedad en la historia. Siempre hay esperanzas cuando hay cambios en la historia porque Dios va con nosotros. La segunda frase, la señal que los ángeles dieron a los pastores: encontrarán al niño envuelto en pañales sobre un pesebre. Cristo es Dios que se arropa con la miseria humana y que asume todo el dolor y el sufrimiento para darle un valor redentivo. Y tercero, gloria a Dios en lo más alto de los cielos. Es la meta de la vida de todo hombre, hacerlo todo a la mayor gloria de Dios. A las 10 de la noche celebré la misa en el Hospital de la Divina Providencia, donde había numerosa asistencia, a pesar del temor en el ambiente, porque se temía que esta Navidad iba a ser una Navidad negra, sin luz, sin agua. Sin embargo, transcurrió pacíficamente. Bendito sea Dios. Martes 25 de diciembre, fui a presidir una ceremonia de primera comunión y confirmaciones en la parroquia de Huizúcar, donde el padre Benito Tobar y las religiosas pasionistas han preparado muy bien a estos niños y jóvenes. Por la tarde preparé la grabación para la entrevista de mañana. Octavio vino desde Sonsonate, lo cual indica muy buena voluntad para colaborar en este apostolado. Y por la noche fui a cenar a la familia de la niña Angélica de Mena, la familia Argueta, donde también recordamos tiempos muy bonitos vividos en San Miguel. Fue nuestra cena de Navidad porque no la pudimos hacer el día anterior por las ocupaciones pastorales. Miércoles 26 de diciembre, en el Hospital de la Divina Providencia, recibí varias visitas importantes, siendo la principal la del provincial de los padres agustinos, que tiene muy buena impresión de nuestra arquidiócesis y del trabajo de los sacerdotes. Fundará una especie de colegio vocacional donde se reunirán los jóvenes que pretendan seguir sus caminos de espiritualidad agustina. Esta mañana fue el padre Cortés el cumplimiento de lo prometido en Quezaltepeque, de que hoy dejaría el convento y la iglesia el padre Quinteros, que ha sido un intruso desde hace mucho tiempo. Pero la misión fracasó porque un grupo como de 25 personas acuerpaban adentro del convento al sacerdote rebelde con el pretexto de que no iban a posponer a un nacional para entregarle a un extranjero. El padre Roberto, que es el legítimo párroco, es belga, y tal vez este es un estorbo para realizar esta pacificación. Veremos si conviene un cambio de sacerdotes, pero insistiremos en que el padre Quintero tiene que entregar lo que no le corresponde. Jueves 27 de diciembre.
Hoy celebró su fiesta navideña la cooperativa sacerdotal en el seminario San José de la Montaña, pero no pude asistir porque hoy, día de San Juan Apóstol, fui invitado a San Juan Los Planes en la cumbre del volcán de San Salvador, jurisdicción de Quezaltepeque, donde celebran la fiesta patronal muchos cristianos organizados en comunidad por los universitarios que desde hace algunos días o años están trabajando allá bajo la dirección de Monseñor Urioste. Es un ejemplo de comunidad de base promovida por unos apóstoles laicos. Se trataba de una bonita primera comunión, de un matrimonio y, lo principal, un conjunto de comunidad eclesial de base. Allá estaba el padre Roberto, que es el párroco de Quezaltepeque y que conoce muy bien aquella obra. Al regresar por radio me di cuenta de una crisis en el gobierno. Ha habido un enfrentamiento entre ministros y las Fuerzas Armadas y parece que preparan un pronunciamiento que es prácticamente una amenaza de renuncia porque creen que el ejército se ha derechizado, está fomentando las pretensiones de la oligarquía y los ministros que han entrado inspirados por la proclama del 15 de octubre quieren las transformaciones profundas, estructurales que nuestro pueblo necesita. Estamos a la expectativa de esta crisis que surge en el interior del gobierno. Por la noche tuve una reunión con la comisión de seminario en que estudiamos la situación ante las actitudes de la conferencia episcopal y del equipo de seminario. Hay un conjunto de sacerdotes bien interesados y creo que se va a solucionar bien en forma de tener nuestros seminaristas de la arquidiócesis más directamente bajo nuestra formación pastoral, aunque vayan a recibir al seminario interdiocesano su formación académica, así como lo hacen otros grupos de estudiantes religiosos. Una visita por la noche de un miembro del partido UDN no se pudo realizar por estar yo ocupado en esta otra junta, y cuando ya le señalé que podía venir más noche, avisó que él tenía otra ocupación en este momento difícil de los partidos políticos. Viernes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que tiene su sede de manera especial en la parroquia de Antiguo Cuscatlán. Yo no pude asistir porque estoy pendiente de muchas cosas, ya que muchos miembros del gobierno y del ejército vienen a consultarme. Es un índice del prestigio que la iglesia tiene y que trato de servir con toda sinceridad sin salirme de mi función pastoral. Por esta misma situación política del país en que debo de estar ni en mi puesto para atender varias consultas, no pude ir ni a la convivencia de seminaristas que se tiene en San José de la Montaña, se trata de seminaristas de la arquidiócesis, pero la orientó Monseñor Urioste, ni a la reunión de catecúmenos que están celebrando su preparación para el escrutinio en la Casa María Eugenia de Planes de Renderos. Ni pude asistir tampoco a la reunión de renovación cristiana en el espíritu que están celebrando en el Instituto Rinaldi de Planes de Renderos bajo la dirección de Monseñor Talavera, que ha venido de México. Ni tampoco pude asistir a una reunión pastoral que íbamos a tener en la parroquia de San Sebastián, Ciudad Delgado. Pero todos han comprendido que mi papel es ahora al servicio de estos intereses y que no podía moverme de mi sede. Sábado 29 de diciembre. Por las mismas circunstancias, tuve que omitir la visita a Candelaria, Cuscatlán, donde el padre interiano preparó un buen grupo de jóvenes para confirmación, pero fue a representarme Monseñor Modesto López. Tampoco pude ir a San Antonio Los Ranchos, donde celebraban su tradicional feria del maíz. Allá estuvo el padre Fabián, vicario episcopal de Chalatenango, con otros sacerdotes, y me trajo recuerdos muy cariñosos de aquella comunidad y un obsequio, un sombrero hecho de tuzas, tejido como si fuera de junco, con adornos de pelo de maíz, y una carta muy bonita de Potonico, expresión de verdadera solidaridad de aquellas gentes tan buenas. Pedí durante el almuerzo el asesoramiento de Monseñor Urioste, del padre Fabián, de la niña Doris Osegueda, para el enfoque histórico de la homilía de mañana. Domingo 30 de diciembre. Ha sido un domingo de intenso trabajo pastoral. Celebré la misa del domingo en la catedral, donde unos 400 jóvenes que habían celebrado su vigilia en el seminario San José de la Montaña asistieron para coronar esta noche de oración. Uno de ellos expresó al final de la misa un hermoso testimonio. La misa era bien oportuna, fiesta de la Sagrada Familia, y enfoqué de manera especial a Jesús, joven en su familia, para dar también un mensaje a esta juventud que tuvo un gesto tan bonito de oración y de reflexión. Son jóvenes venidos de las diversas comunidades y expresan cómo está remozándose la vida comunitaria en nuestras parroquias. Después fui a celebrar en Tonacatepeque una ceremonia de confirmación y de primera comunión. El padre Luis Casares me esperaba con sus agrupaciones tradicionales de hijas de María, de Nazarenos, de Guardia del Santísimo, y una inmensa representación del pueblo en la orilla de Tonacatepeque, y nos dirigimos entre alegría, cantos, aplausos, confetis a la iglesia, donde tuvimos una preciosa celebración. Hablé también de la Sagrada Familia, pero en el sentido del Espíritu de Dios que va a darse en la confirmación y que le da un sentido sagrado a todas nuestras familias cristianas. En la hora de la ofrenda, el padre había preparado una procesión muy generosa de regalos y de obsequios que me abrumaron de veras, colmando el altar de estos gestos de cariño del pueblo. Almorzamos juntos en la familia del padre y otros amigos, y me da la impresión de que Tonacatepeque vive una intensa vida parroquial. De allí regresé ya para estar a las 2:30 de la tarde en el Gimnasio Nacional, donde el movimiento de renovación en el espíritu había hecho una magna concentración. Creo que unos 8.000 cristianos de diversas parroquias y unos 12 sacerdotes presidiendo la concelebración daban un aspecto verdaderamente rico en fervor y en asistencia a esta misa especial. Al final, Monseñor Talavera me invitó a imponer las manos para reafirmar los compromisos del bautismo, de la confirmación y la presencia del Espíritu en aquella gran muchedumbre a la que yo les dije, vayan como mensajeros del Espíritu, de la paz, de la verdad, de la justicia, por todo este país que tanto lo necesita. Y finalmente por la noche celebré en la iglesia del Carmen la misa que el movimiento de encuentros conyugales preparaba, y también una pequeña reunión con el secretariado para revisar y proyectar nuevos trabajos pastorales de carácter de pastoral familiar. Lunes 31 de diciembre. Desayuné con el doctor Chávez, secretario del Partido Demócrata Cristiano, y no tuve tiempo de conversar mucho con él porque me esperaban ya afuera los jóvenes militares que forman el Consejo Permanente de la Fuerza Armada, con quienes conversamos largamente acerca de la situación y de sus propósitos de mantener siempre su proclama que ha dado origen al nuevo gobierno. Con toda franqueza les advertí los riesgos y las cosas que me parecía que había que enmendar para superar la crisis del enfrentamiento con los ministros civiles. Me fui luego al aeropuerto con Monseñor Urioste para encontrar al cardenal Aloysio Lorchaiger, que me había anunciado su visita. En el aeropuerto estaba el señor Nuncio y Monseñor Revelo. Al señor Nuncio le pregunté si él lo llevaría a su nunciatura. Él me expresó que él no sabía nada. Yo por mi parte había preparado la casa del doctor Chávez, donde lo acogerían con gusto si él quería. El señor cardenal me dijo que preferiría estar en el seminario, pero cuando llegamos al hospital de la Divina Providencia y le dije que allí tenía yo mi modesta residencia, que se la cedería con gusto, le gustó más esta última solución porque me dijo, así manifiesto que estoy contigo. El gesto del cardenal, apoyándome también en mi trabajo, me ha dado mucho ánimo. Desde aquí ha comenzado ya esta misma tarde una serie de visitas y entrevistas para conocer la realidad del país y la situación de nuestra iglesia. Se dio cuenta de la intensidad del momento político en este conflicto entre civiles y militares, y me dio mucha orientación, ya que sus experiencias son similares en el Brasil. Y tuve pues oportunidad de estar orientando mucha gente este día y esta tarde. El cardenal visitó esta tarde a Monseñor Revelo, al señor Nuncio, y recibió también algunos laicos. Cabalmente en el almuerzo estaba conmigo el ingeniero Román Mayorga, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Por la noche celebré en la catedral a las 7 de la noche y a las 9 en el Hospital de la Divina Providencia, terminando el año con una cena familiar con las hermanas y algunos amigos que habían venido a la misa, que resultó muy solemne. a la medianoche el paso del año viejo y la entrada del año nuevo siempre es saludada con una intensa juetería que da la impresión de una verdadera liturgia del tiempo, como decía el padre Segura, que en paz descanse. Entre las visitas trascendentales de este día fue la del doctor Badía, ministro de Salud, quien me propuso que convocara a las partes en conflicto del gobierno para invitarlas a diálogo ante la Iglesia. Después de analizar esta propuesta, me pareció que había que prestar este servicio y le supliqué al mismo doctor que él convocara la parte civil y que yo invitaría a la Junta de Gobierno en su aspecto militar, lo cual hice, ofreciéndome también el coronel Gutiérrez, que era conveniente llevar al alto mando. Le dije que por mi parte no había inconveniente, toda vez que fuéramos con ánimo sincero de dialogar con los civiles. La Junta se concertó para el próximo 2 de enero.